Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Aunque también ya sabéis que se nos puede escuchar a través de www.radioenlace.org. El caso es que todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 22 años, Radio Enlace os ofrece este programa sobre cómics. Noticias sobre cómics, novedades, reseñas, casi cualquier cosa que se os ocurra sobre el noveno arte, sobre las viñetas, sobre el mundo del cómic, acompañado de todo ello de la mejor música posible, es lo que os espera a continuación. Así que ya sabéis, Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, y en escasos y breves segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros, y por supuesto con vuestros corazones, en el caso de que los tuvierais o tuvieseis. Así que empezamos, y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio no deja de ser pura coincidencia. No one I think is in my tree. Aquí están los Trucks con su guitarra aquí, Like You, una y otras muchas sintonías, con la cual damos paso al sumario del programa de hoy. Empezamos con novedades editoriales que ha salido esta semana, que podéis comprar, en que os podéis gastar alegremente los duros, duramente ganados. Pues esta semana no mucho, esta semana ha sido Panini, que ha sacado un par de cositas, pero no mucho, pero ya nos aventuran y nos amenazan con que la semana que viene va a estar cargadita. De momento ya os contaré, pero no esperéis muchas cosas. Después tenemos una serie de una polémica más o menos curiosa, importante y que tiene que reseñarse y además desarrollarse, que ha acontecido esta semana. Hablaremos en la polémica de la semana. Seguiremos después con noticias sobre cómic y, si nos da tiempo, pues un poquitín sobre adaptaciones cinematográficas y televisivas, que ya hemos arrastrando esta noticia un par de programas y al final no hay tiempo de soltarla. A ver si esta vez puede ser. Pues lo dicho, una horita sobre cómic, soliloquios, desbarres varios y la mejor música posible. Esto es todo, que no es poco, lo que os espera en este momento. Esto ya empieza, toda la rendición, que cualquier cosa que queráis deciros ya. Está intentando ver si puede meter el final de la sintonía, pero no va a poder ser. Así que bueno, pues no pasa nada. Toda resistencia es fútil, que decían los Borg. Empezamos ya directamente y comenzamos, bueno, pues venga, con la sintonía sobre novedades editoriales. Así que vamos para allá. Aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, y con esto comenzamos pues ya la sección de novedades editoriales. ¿Qué ha salido? ¿Qué salió ayer viernes, que es cuando suelen traer las novedades? ¿A cuándo debería llegar el jueves, a otros miércoles? Pero en general, y legalmente y técnicamente, el día de venta oficial es el viernes. ¿Qué salió ayer viernes entonces? ¿Qué podemos comprar de novedad? ¿Qué cosas fresquitas y jugosas tenemos para leer esta semana? Pues yo os dije al principio, en los sumarios no tenemos mucho. Tenemos una cosa que no está mal, si os gusta Grant Morrison, pues Grant Morrison hizo alguna que otra cosa para Marvel. Bueno, hizo una etapa bastante larga en los nuevos X-Men, a mí me encanta esa etapa. Salió hace un par de añitos, recopilada en tomos, y bueno, se puede encontrar con relativa facilidad, pero además hizo alguna que otra miniserie para Marvel. Bueno, pues dentro de la línea Marvel Héroes ha salido recopilado todos los trabajos que hizo Grant Morrison para Marvel teniendo en cuenta que no es lo que no es los nuevos X-Men. ¿Qué tenemos? Pues tenemos cosas primerizas, que son un poquito más reguleras, y cosas, pues oye, más un Morrison más maduro en su etapa Marvel, que están bastante bien. Hay un poco de todo. Ya digo, es un integral lo que recopila todo lo que hizo Morrison en Marvel, insisto, sin contar los New X-Men. Cuesta 18 euritos. Es este formato universo Marvel, con formato un poco pequeñito, gordito, papel no satinado. No es un formato que a mí me guste. La reducción de viñetas lastra bastante el dibujo. Dibujos estupendos, como uno de los que veremos a continuación. Queda bastante más soso en este formato. Y a mí es un formato que no me gusta. Es cierto que permite recopilar un montón de historias y un montón de cosas y ponerla a un precio, pues oye, bastante competitivo. Eso es cierto, que duda cabe. Y son cosas que mejor editarlo así que no editarlo. Pero que a mí esta reducción de, ya digo, esta reducción de viñetas hace, a mi juicio al menos, que pierda bastante gracia el dibujo. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué tenemos que incluye este universo Marvel de Grant Morrison? Para empezar, incluye una serie limitada, uno de los primeros trabajos de Morrison, que escribió en colaboración con Mark Millar, que es Skrull Kill Crew, la patrulla, la panda mata a Skrull. A mí esto no me gustó ni siquiera en ese momento. Os pongo un poquito en referencia. Bueno, dibuja Steve Jowell, que es un dibujante inglés, escocés más bien, quien dibujó, pues por ejemplo, con Grant Morrison Zenith, o quien dibujó también con Grant Morrison el primer arco de Los Invisibles. ¿De qué va Skrull Kill Crew? Pues va, para eso tenemos que retrotraernos hasta los primeros números de los Cuatro Fantásticos. Primeros, Stan Lee, Jack Kirby, un número 4 o 5 años 60. Una de las historias, cuando aparecen por primera vez los Skrull, estos multiformes, alienígenas multiformes, que quieren invadir la Tierra, y bueno, se hacen pasar por los Cuatro Fantásticos, en fin, ya sabes, los Skrull y sus cosas. ¿Qué pasa? Que al final les derrotan y consiguen hipnotizarles para que no envíen mensajes al espacio y demás, pues les hipnotizan para que se queden en la Tierra, pero les convierten en vacas. Y si como están multiformes, pues se quedan convertidos en vacas, pastando tan a gusto, sin meterse con nadie. Esta ley ya Kirby, años 60. ¿Qué ocurre? ¿Qué se le ocurrió al tarado de John Byrne en los 80 en su etapa? Es decir, vale, son Skrull, son vacas, pero son alienígenas. ¿Qué ocurriría si alguien se come o bebe la leche de estas vacas? Pues se convierte en monstruos bastante chungos. Y fue una saga estupenda de John Byrne en los 80 sobre eso. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que todavía queda gente convertida en bicho, en monstruo, por esta leche y esta carne. Y esto es el equipo de gente que va a detenerles. Es una obra muy de juventud. Tanto Grant Morrison como Mark Millar son muy jovencitos, todavía no están fogueados en las labores de la guionización de cómic, la escritura de cómic, y se desnotan bastante las carencias. También es bastante primerizo Steve Jowell dibujando, y el caso es que a mí esto no me acaba de convencer. Son de estos cómics que te lees una vez y no te hace mucha gracia, y ahí los dejas, y ni siquiera te atrae para una relectura. Pero bueno, es curioso, ¿eh? Se puede, no ofende, no te pide pan, no te pega, no, en fin, no es racista, en fin, no es malo el cómic. Pero bueno, este es el primero, porque luego llega Marvel Boy, que a mí Marvel Boy me gusta un montón. Es una serie que hizo mucho más recientemente Grant Morrison para el subsello de Marvel, Marvel Knights, cuando intentaban hacer un sello un poquito más subsello un poquito más urbano, que hicieron cosas estupendas, el Daredevil de Kevin Smith, más adelante el Punisher de Garth Ennis, Los Inhumanos de Paul Jenkins, en fin, son cosas bastante chulas. Y este es este Marvel Boy, un adolescente bastante poderoso de los Kree, que llega, bueno, de los Kree casi es otra, una especie de dimensión Kree rara, que llega a la Tierra, y es una obra así de rabia adolescente contra el mundo, pero muy bien dibujado por Gerald Jones, J.G. Jones, no confundir con Gerald Jones, que era guionista, J.G. Jones, muy bien dibujado, y con unos villanos que ahora están un poco más de moda, porque bueno, el villano Midas, después lo sacó Jason Aaron para El Pecado Original, y Obliette, pues ahora está sacando también Jason Aaron, la hija de este villano, para su etapa en Thor. Actualmente está saliendo en Thor. Es muy divertido, muy fantasciencia, muy exagerado, muy muy dinámico, y a mí Marvel Boy es una obra que me gustó un montón en su momento. Yo creo que aunque solo sea por esto, pues merece la pena este tocho. Pero es que además también te incluye una serie limitada sobre los Cuatro Fantásticos, que se llamó Cuatro Fantásticos 43210, que cuenta una historia, cada número, con un Cuatro Fantástico, y luego con el Doctor Muerte. Y la historia es un plan requete maquiavélico del Doctor Muerte para acabar con los Cuatro Fantásticos uno a uno. Dibuja Jay Lee, y le da un tono bastante oscuro, adulto, muy apagado, porque es una historia bastante dura, bastante chunga, sobre los Cuatro Fantásticos. Está bastante bien. Está muy bien. Yo digo, yo para mí, insisto, para mí personalmente los Cuatro Fantásticos son un cómic, o al menos debería ser un cómic, bastante optimista, con mucho colorido, mucha nave espacial, mucha fantasciencia, muchas dimensiones alienígenas, inventos raros, explicaciones patafísicas de Roy Richards. Debería ser algo así muy, muy colorido, muy vistoso, muy como Superman. Lo que debería ser Superman, más o menos debería ser Cuatro Fantásticos, imaginación al poder. Esto es un poquito lo contrario, es una visión bastante, yo que sé, como si Stan Lee o cualquier escritor de los Cuatro Fantásticos estuviera tomando Prozac continuamente, porque es bastante deprimente. Tiene escenas durillas. Pero bueno, como obra adulta sobre los Cuatro Fantásticos, sobre el enésimo plan del Doctor Muerte, y un plan bastante retorcedito, por cierto, para todo esto, pues oye, no está mal, no es un cómic malo. Y además nos incluye una cosa que no ha aparecido, estaba inédita en España, que es una historia cortita de 4 o 5 páginas, muy cortita, sobre Nick Furia. Y así que bueno, no está mal, como para tener una visión de todo lo que hizo Grant Morrison en Marvel, no está nada mal. Hay historias mejores y peores, pero en general es un tomito que puede estar bien. Conseguir estas cosas por separado es tarea prácticamente imposible, pero aquí lo tenéis todo juntito en este formato, así que venga, estupendamente. Esto es una de las cosas que ha sacado Panini. También ha salido el primer tomito que recopila los primeros números de la nueva colección de la Bruja Escarlata. Wanda Maximoff tiene serie propia, tiene colección propia, y aquí sale, no en grapa, pero sale en un tomito, con los primeros 4 o 5 números, no recuerdo cuáles son. Guioniza James Robinson, que es un guionista británico, que para mí ha hecho cosas impresionantes como Starman, y solo por eso ya merece todos los altares del mundo, o como La Edad Dorada, una maravilla de la JSA que dibujó Paul Smith, y que también es una cosa muy, muy, muy buena. Luego ya, lo que he haciendo posteriormente, no ha acabado de coger ese punto James Robinson que tenía tan, tan bueno. Pero bueno, a ver qué tal estará esta Bruja Escarlata. Son historias cortitas, la Bruja Escarlata viaja por el mundo intentando deshacer todo el mal que ha hecho, y para eso va contactando con otros hechiceros, otras brujas, otros magos, otros seres mágicos, y cada historia pues la dibuja un dibujante distinto. Van a pasar por aquí, por esta colección, muchos dibujantes. En este número concretamente tenemos a Vanessa del Rey, tenemos a Steve Dillon, tenemos a Javier Pulido, tenemos a unos cuantos, y es curioso, no, las críticas no han sido especialmente elogiosas con este cómic, pero claro, no todo tiene que ser una obra maestra. Los cómics también tienen que ser cómics entretenidos y cómics simpáticos, que te lo lea, que te entretengas y punto. No esperemos encontrar una obra maestra en cada cómic que leamos, porque oye, porque al igual que en el cine, o los libros, o el teatro, o yo qué sé, o la pizza, no todos son obras maestras. Hay cosas que están bien, cosas que están peor, y cosas que, bueno, pues cumplen su función. Y yo creo que este cómic, al menos su función, sí que va a cumplirla. No me ha dado mala impresión, todo lo contrario. A ver si un día somos capaces de leerlo. Y bueno, siguen publicando dentro del sello Marvel Saga, con el Punisher de Garth Ennis, la saga Cocina Irlandesa, donde ya empieza a ponerse esto un poquito serio. Los primeros no están mal, pero bueno, yo decía que tardaba un poquito en arrancar, y que ya veríais a partir de Cocina Irlandesa cómo esto mejora y mejora. Cambia el dibujante, ya tiene un estilo propio el cómic, por así decirlo, una línea gráfica continuada, que eso hace bastante, y empieza a ponerse un poquitín más serio. Sigue siendo bruto, pero ya no es un bruto para ser gracioso, sino ya es un bruto para que es una cosa de un señor que va matando a gente que es peor que él todavía. Entonces la brutalidad se emplea ahora de otra forma distinta, no para hacer gracia, sino para causar un poquitín de yuyu, y a veces, y concretamente en este cómic, lo consigue con un par de escenas, pero va a ser muy bueno el Punisher de Garth Ennis, yo os digo. Y no ha salido mucho más esta semana, ha sido una semana muy, muy sosilla en cuanto a novedades. Están esperando para la siguiente, que va a ser ya la hecatombe, ya vamos a quedarnos completamente tontos con todo lo que va a caer, y luego ya supongo yo que en Navidades descansaremos un poquito y después volveremos en enero a volver a, en fin, a llenarnos. Por cierto, también ya han anunciado la gente de Panini que van a publicar el año que viene, por abril más o menos, La Julka de John Byrne, que es un cómic que lleva años y años pidiendo que se reedite. Esto solamente se publicó cuando estaba Comics Forum, allá por los 80, bueno, a lo mejor fue principio de los 90, pero no ha habido reediciones. Hay cómics que han tenido reediciones de todas las maneras posibles, fascículos, tomos, Marvel Gold, Marvel no sé qué, Marvel Tocho, en fin, un montón de distintas ediciones de un mismo cómic. Hay cómics que se reeditan continuamente, y sin embargo la Hulka de John Byrne, que es uno de los puntales del cómic de los 90, uno de los cómics de superhéroes que empezó además a romper la cuarta pared. Hulk hablaba con lectores, ahora lo hace Masacre y parece muy original, pero eso ya lo hacía Hulk en los 80, bueno, y seguramente antes todavía lo harían otros personajes de cómic, pero superhéroes que rompían la cuarta pared, yo creo que Hulk fue uno de los pioneros, ¿eh? Seguramente sabrá alguien más, no lo discuto, pero que bueno, fue uno de los pioneros a nivel, yo que sé, mainstream, si queréis. Y lo digo, ya está anunciado. Ha tenido cierta polémica porque van a sacar solamente la tapa de John Byrne. Hay gente que prefería tener la colección entera de Hulka. Yo, sinceramente, con solo de Byrne me vale. A mí, gracias. A mí me parece bien. Prefiero pagar un poquito menos y tener solo de Byrne y ya está, y no pasa nada. Oye, entiendo que haya gente que quiera toda la colección de Hulka. Yo lo entiendo y lo respeto, pero que a mí con lo de Byrne me sirve. Gracias. Y lo dicho, estoy nos preparando porque el año que viene, 2017 ya, ¿no? No sé en qué año vivo. ¿Estamos en 2016? A ver, voy a mirarlo en el móvil. Estamos en... Vale, ¿en qué año estamos? No lo pone, pone el mes. No estoy de broma, ¿eh? Estoy en 2016, seguro. 2015 me suena muy atrás, 2015. Tiene que ser 2016. Sí, estamos en 2016, efectivamente. Pues 2017, el año que viene, va a ser un año bastante movidito. Otra cosa, una cosita más, ¿qué nos hemos leído esta semana? ¿Qué me he leído? Pues ya por fin me pude leer el segundo volumen de Harrop County, este cómic de terror rural que guioniza Cullen Boone y que dibuja de maravilla Tyler Crook con unas pinceladas en acuarela, el cómic precioso. ¿Qué me sigue pareciendo? Pero el volumen me gustó mucho. Me gustó más el dibujo que el guión. Pero bueno, el cómic sigue siendo un cómic de terror bastante interesante. Es un cómic de terror, una antigua bruja en un pueblecito, la maldición que ha dejado para el pueblo, cosas muy extrañas, muchos seres extraños por todo el pueblo, en las zonas más distintas del pueblo. Y parece mentira, pero como con el juego del color se pueden evocar muchas atmósferas, desde bosques verdes y frondosos, pero de día y de noche, con luz y sin luz, zonas pantanosas dentro de ese pueblo, antiguas granjas, antiguos cobertizos, campos labrados, zonas un poco más urbanas. Se juega muchísimo con la luz, con el color, y a nivel gráfico es un cómic absolutamente recomendable. Si queréis ver un cómic pintado a acuarela de maravilla, echar un vistacillo a Harrop County. La historia de terror está bastante bien, pero yo creo que es uno de estos casos en los que, a mi juicio, insisto, me parece que es mejor el dibujo que el guión. En el primero acaba con un cliffhanger importante, el primer volumen. El segundo retoma por ahí y sigue interesante, ¿no? Me está gustando, el guión no está mal, el guión está bastante bien, es interesante, mola el guión. Pero ahora ya me queda la duda de cómo seguir a partir de aquí. En el primer volumen tuvimos una presentación de personajes, de entorno, una situación un poco extraña y poco a poco ir desentrañando qué estaba pasando. Y se hace muy bien, ¿eh? Se hace muy bien, en pocos números, no se alarga, está muy medido el ritmo y me gustó. En el segundo hay un cambio en el status quo. Y bueno, pues ese cambio de status quo, una vez superado, entre comillas, la nueva amenaza, no es exactamente eso, pero para que me entendáis, una vez que se vuelve otra vez a punto de partida, que vuelve a intentar arreglarse lo que ha pasado, ahora me quedo con la cosa de, bueno, ¿y ahora qué? Porque seguir contando historias en el mismo pueblecito a lo mejor ya resulta redundante. Entonces no sé muy bien si van a ampliar los horizontes, los campos, o qué van a hacer. Pero bueno, ya lo veremos. De momento, recomendable. El problema es que es realmente caro. Norma está sacando esto a un precio completamente desorbitado. Son 16, casi 16 y pico, 17, no recuerdo, una barbaridad. Son 4 o 5 números americanos, o sea, casi 18 pavos. Es muy caro. Incluye algún extra, incluye alguna que otra cosita, pero en fin, esto lo pagas a 15 pavos y ya está bien. A casi 17 me parece un poco exagerado. Pero bueno, yo lo dejo caer. Si os gusta el cómic de terror, ambientado en los años 20, 30 en Estados Unidos, en la América profunda, en el gótico americano, que se dice, este estilo que trata de llevar el terror, pues no a los castillos de los Cárpatos y al Londres victoriano, sino a la América profunda, a los pueblos perdidos, donde casi no llega la luz, donde las tormentas aíslan completamente. Y por cierto, hablando de la luz y el color, es estupenda la escena de la tormenta y de la lluvia, y cómo consiguen con el color de realmente evocar una escena de tormenta. Es que me gustó mucho el dibujo de Tyler Crook, por eso lo digo. Pero en fin, que es un cómic bastante recomendable, este Harrop County, volumen 2, titulado Doble Narración. lo dicho, ya que estamos aquí, si queréis, ponemos una cancioncita y después seguimos aquí con todos vosotros, con muchas más cosas. Empezamos, si queréis, si os parece bien, con Eric Clapton, que hacía tiempo que no poníamos a mano lenta, del disco precisamente Slow Hand, un disco que hemos puesto, me parece que ya hemos puesto todas las canciones de este disco, pero he mirado y he visto que esta canción se puso en la última vez que la puse fue en 2009, y ya estamos en el 16, yo creo que ya ha pasado tiempo y ya se puede repetir la canción. La canción se llama Next Time You See Her, la próxima vez que la veas, dice Eric Clapton a alguien, pues oye, ya dile cualquier cosa. La canción además se ha compuesto por Eric Clapton y es una canción estupenda. Y en cuanto el CD esté colocado y me lo permita, pues la ponemos, la escuchamos y tan ricamente. ¿Está ya colocado CD? Sí, enseguida. Bueno, enseguida, a ver si es verdad. Sí, parece ser que ya va a ser verdad, que el CD está colocado. Pues venga, Eric Clapton, Next Time You See Her, del disco Slow Hand, que es del año 77. Bueno, es recientito para lo que solemos poner nosotros. Next Time You See Her, Eric Clapton, no vayáis porfa, porque después seguimos aquí con muchas más cosas.
Got everything a man could ever ask for. She is lovely, brighter than a morning star. She is so beautiful, portrait of a sunset. She got everything, including my old car. Next time you see her, tell her that I love her. Next time you see her, tell her that I care. Next time you see her, tell her that I love her. Next time I see you, boy, you better be well. I'm just trying to warn you that you're bound to get hurt. I couldn't be her last love, so how could you be her first? I wanna tell you, buddy, things are bound to get rough. I know that she's only flirting, but I think that I've had enough. Next time you see her, tell her that I love her. Next time you see her, tell her that I care. Next time you see her, tell her that I love her. Next time I see you, boy, you better be well. See her again, I will surely kill you. And if you see her again, I will surely kill you. Next time you see her, tell her that I love her. Next time you see her, tell her that I care. Next time you see her, tell her that I love her. Next time I see, you better be well. And if you see her again, I will surely kill you. And if you see her again, I will surely kill you. Next time you see her, tell her that I love her. Next time you see her, tell her that I care. Next time you see her, tell her that I love her. Next time I see you, boy, you better be well.
pasa que está Eric Clapton con su Next Time You See Her, y para que veáis como hacemos siempre esta reseña, es necesario decirlo, que cuando os informamos y decimos que ponemos la mejor música posible, no os engañamos, porque ponemos cosas como esta, ponemos temazos monumentales como este. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, si nos quieres escuchar en directo, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, pero alguno puede decir, a mí es que de 5 a 6 de la tarde me pilla mal, estoy haciendo cosas, estoy digiriendo la opípara comida que me he tomado el sábado, tengo fiesta, no sé, no puedo, de 5 es muy mala hora. Si pudieras programa escucharlo en otro momento, pues lo escucharía de mil amores, y yo os diré, pues efectivamente, también puedes, efectivamente, y sí, porque te puedes bajar el programa desde, además, desde muchos sitios. Te puedes bajar el programa, para empezar, desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. Ahí se cuelga todas las semanas y de allí te lo puedes bajar sin el menor problema. También te puedes bajar el programa desde el portal ebooks, allí de hecho se aloja el programa, te metes en ebooks, buscas Fábulas y Reflejos y también te lo puedes bajar. Y además, también te lo puedes bajar desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí también, en esta misma casa, todos los sábados, de 9 a 10 de la noche, y en el que, bueno, pues yo colaboro de vez en cuando, hoy me pasaré por allí, si todo va bien, pues desde su página web, www.solosanteelpeligro.com, también puedes escuchar, te puedes bajar este programa. Dicho lo cual, seguimos y vamos a poner ya la sintonía para la polémica de la semana, que ha habido dos. Bueno, una polémica y otra cosa completamente criticable, y de hecho así vamos a... Bueno, es que es distinto, son dos cosas un poquito relacionadas y vamos a ver si conseguimos relacionarlas de una manera saliendo airoso, que lo veo bastante complicado. Son dos temas difíciles, con causas comunes, pero... es complicado, ¿eh? Son dos temas complicados y no sé yo si voy a salir airoso de estas dos cosas. Pero bueno, vamos a intentarlo, así que pongamos nuestra sintonía para la polémica, el Play With Fire de los Stone, que tengo que buscar otra, lo sé, pero es que luego no tengo tiempo, no se me ocurre. Pero bueno, vamos con ello y las comentamos.
Well, you've got your diamond. And you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress.
Bueno, no. Y tengo que buscar otra sintonía para la sección de la polémica de la semana, pero vamos con ella, y tiene que ver con dos temas distintos. Voy a empezar, yo creo que por una de ellas, por la más criticable. Y es que de nuevo tenemos otra autora, otra mujer profesional del mundo del cómic, que ha tenido que dejar la cuenta de Twitter debido a los ataques machistas sufridos, y que ya ha dicho, mira, pues ya está, por favor, dejadme en paz, y ha dejado la cuenta. Le ocurrió hace unos meses a Chelsea Kane, la guionista de Pájaro Burlón, de Mockingbird, una serie que estaba teniendo además muy buenas críticas, pero bueno, ya sabéis lo que pasó con la portada de la agenda feminista y demás, y el caso es que, bueno, pues Chelsea Kane tuvo que dejar el... Hoy le he pasado lo mismo a Jordi Belair. Jordi es un nombre femenino, se llama, ya parece que suena a Jordi, pero es Jordi Belair, una colorista, y estoy defendiendo últimamente yo mucho a los coloristas, porque hay una última jornada de coloristas estupendos que están dándole un toque especial a las colecciones, que no es solamente pintar el cómic y darle color sin salirse, están haciendo pues eso, que el color sea algo bastante emotivo, bastante psicológico, bastante evocador, y que sea algo muy consustancial al mismo cómic, que tenga también un aporte especial de calidad, que no sea solo pintar de color rojo, pídeme, le pinto rojo, arreglado. No, no es solamente eso, es que sean algo más. Y hemos estado hablando, por ejemplo, de Tyler Crook en Harlow County. Bueno, pues Jordi Belair es una de las coloristas más reputadas, es una de las mejores profesionales, y es la colorista de cómics tan estupendos, y también usado el color como los Manhattan Projects, en el que además hay varias dimensiones alternativas que se están juntando en esta colección, cada una con un color, y es algo bastante importante, el buen uso del color en este cómic. También fue la colorista de Bella Muerte, Magneto, Nowhere Man, Ojo de Halcón, es decir, que es actualmente uno de los profesionales del guaya género en la industria del cómic, como colorista más reputados. Bueno, pues también ha dejado Twitter por todos estos ataques. No sé muy bien realmente lo que está ocurriendo. En el caso de Chelsea Kane, sí fue porque los temas feministas que estaba tocando, metiendo en el cómic de Pájaro Burlón, pues molestaba a mucha gente, que decían que los cómics son el reducto para ver golpes, tetas y demás, y que bueno, que todas estas proclamas feministas que ellos dicen están bien en otro sitio, pues no en mis cómics, que yo no quiero esto, bueno, pues ya sabéis lo que suele pasar siempre cuando tus padres son primos. Pero bueno, a lo que vamos, sé que le pasó a... le pasó a Chelsea Kane, le ha pasado a Jordi Belair, y está pasando ya no solamente relacionado con cuestiones de feminismo y de machismo, sino que hay muchos profesionales que están un poquito hartitos ya de las redes sociales, concretamente de Twitter. Porque bueno, tú Facebook agregas a tus colegas, te quedan donde la agregas y punto. Compartes cosas con quien quieres y con quien no, y es una manera de estar muy conectado con cualquier amigo tuyo. Es fenomenal. Pero Twitter es al revés, la gente te sigue a ti y la gente te envía a ti mensajes. Puedes bloquear, por supuesto, o pasar de la gente, pero que bueno, que es un poquito ya, estás un pelín más expuesto en Twitter, entre millones y millones de comillas. Hay mucha gente pro Twitter y gente pro Facebook, yo no soy pro nada, pero bueno, que Twitter lo están abandonando, esta red social concretamente, algún que otro profesional, porque... En fin, ya después de recibir 800 millones todos los días de mensajes cansinos, pues lo están dejando. Ahora voy a intentar no salir airoso de la cosa. Esto es un problema grave y esto es un problema que debería ser combatido, debería ser reivindicado, debería ser expuesto, debería tener saliencia, debería conocerse y se debería que mediante, oye, la educación, nada de cosas graves, no coger al tío y dar una paliza, no. Hablando, dialogando, leyendo, educando, debemos ya empezar a tratar un poco de... en fin, considerar a la gente valiosa independientemente de sus cromosomas y de su identidad sexual y de, en fin, de cualquier tipo de condición física o psicológica, si queréis, es decir, la gente hace cosas. Pues vamos a identificar y vamos a valorar lo que se ha hecho, el objeto en sí, independientemente de qué características posea el ente humano que lo ha hecho. Bien, por eso me parece una lucha feminista muy importante en este aspecto. Y ahora llega lo otro. Por eso, cuando el movimiento feminista se encabeza, lanza todos sus cañones y su artillería contra tonterías, es cuando se está haciendo un flaco favor a cosas tan importantes como el movimiento feminista. Y ahora voy con lo siguiente. Lo siguiente es que, bueno, se nombró hace unos meses a Wonder Woman como embajadora de las Naciones Unidas. Se hace de vez en cuando a personajes ficticios. Creo que fue Winnie the Pooh incluso también. Se les considera, se les nombra embajadores honorarios de la ONU. Hace algún cómic especial, alguna gracia, algunas, y bueno, más que nada para que también hacer ver que desde la ficción incluso también se está a favor de todas las labores que la ONU está defendiendo. En octubre se nombró a Wonder Woman como embajadora. Se hizo un lema que algo así, imagina todas las maravillas que podemos hacer. La idea era utilizar este verbo, este término que me parece aberrante en castellano, no tiene mucha traducción, el empoderamiento, pues trataba de ver cómo las mujeres son capaces de hacer muchísimas cosas. Todos diréis, pues sí, ya, claro, por supuesto, ¿qué obviedad es esta? Pues sí, es una obviedad que hay que resaltar. Una obviedad que hay que... Las mujeres son fuertes, las mujeres también son guerreras, las mujeres pueden hacer absolutamente todo. Y bueno, y Wonder Woman de alguna forma pues representaba esta mujer que viene de Isla Paraíso, un universo solamente de mujeres y que llega al mundo del hombre. Esto es hace 75 años, ¿eh? O sea, el concepto de que este mundo es el mundo de los hombres, que es un patriarcado, ya lo decía Wonder Woman hace 75 años. Wonder Woman llega como embajadora de la paz. Además, embajadora es una embajadora feminista, es una guerrera, pero en el fondo resuelve las cosas hablando. Wonder Woman es ante todo una embajadora de las Amazonas en el mundo de los hombres. Esta imagen de mujer guerrera respetuosa que se pone a pegar, se queda sola, se carga a Batman, a Superman, ya que no haga falta, pero que prefiere, mira, dialogar hablando. Pegar es cosa de hombres, yo si quieres me pego y me quedo sola, pero en fin, vamos a discutir esto como hablando. El caso es que, bueno, pues estupendamente, muchos lectores de cómics estuvieron encantados, pero resulta que ha habido un grupo de personas a las que no les ha gustado el nombramiento, y voy a leer literalmente la frase que dice: hice una petición, más de 45.000 personas firmaron la petición, y decían lo siguiente, leo textualmente: Wonder Woman fue creada hace 75 años, aunque los creadores originales pretendieron que Wonder Woman representase a una mujer guerrera, fuerte e independiente, con un mensaje feminista, la realidad es que la iteración actual del personaje es la de una mujer blanca, de pecho grande y proporciones imposibles, que viste un short que imita a la bandera americana y botas altas hasta la rodilla, ejemplo de la típica chica pin-up. Este es el personaje que las Naciones Unidas han decidido representar en un tema de importancia mundial, el de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. El caso es que la ONU ha dicho, bueno, vale, pues ya está, pues para qué vamos a discutir, pues lo quitamos y punto. Han dicho la ONU que tenía la campaña, iba a durar hasta antes de Navidad, que bueno, pues ya se ha dejado de hacer y punto, ya está, no hay problema. Arreglado. Parece ser que tenían pensado algunos que otros proyectos más, que Gal Gadot iba a ser la actriz que hace de Wonder Woman. Que por cierto, a la actriz de Wonder Woman se la criticó muchísimo porque tenía el pecho pequeño y fomentaba la anorexia. Es decir, que el pecho grande en los dibujos está muy mal, pero el pecho pequeño también está muy mal. Las dos formas está mal. Yo lo siento, pero lo siento para vosotras mujeres, pero si tenéis pecho grande está mal, y si tenéis pecho pequeño también está mal. Porque las dos formas son antifeministas. Así que lo lamento. Intento luego, por favor, déjame terminar la frase, el speech. Luego intento retomarlo todo, a ver si consigo ganarlo para intentar salir bien. El caso es que tenía más proyectos con Gal Gadot y con un cómic especial y demás. La ONU dice que bueno, que lo han intentado hacerlo con todas las sensibilidades posibles. La gente les ha dicho que Wonder Woman, ellos piensan que representa a todas las mujeres, que sí, es blanca, pero porque el personaje cuando se creó era blanca. ¿Qué queréis que le hagamos? Y que bueno, que se sienten un poco tristes desde DC por esta decisión. Y voy a lo siguiente, ante problemas como el de el acoso en Twitter, este problema a mí me parece ni mío. Evidentemente cualquier personaje, y cito, yo estoy aquí me pongo serio, cualquier personaje le puede sacar cualquier fallo. Winnie the Pooh, si digo que va sin pantalón, estás haciendo una apología del fin del exhibicionismo. Eso hace que los niños se quiten el pantalón. Un momento, que llaman al timbre. Es que estoy aquí solo en la emisora. Ya, a lo mejor llaman al timbre. Creo que bueno, sí que van a llamar. Si tú dices que Winnie the Pooh está fomentando el exhibicionismo y que vas a hacer que los niños se quiten los pantalones, yo creo que estás enfocando un poquitín el personaje de Winnie the Pooh solamente desde una pequeña y leve característica. Eso no es Winnie the Pooh. Winnie the Pooh es una historia de amistad, Winnie the Pooh es una historia de imaginación, es una historia de tener un montón de amigos, un grupo de amigos completamente variopinto y distinto. Y bueno, y con alguna que otra problemilla, pero que les aceptas por lo que son, y Winnie the Pooh es buscar una meta y encontrarla. Eso es Winnie the Pooh. Sí, no lleva pantalones, pero porque es un dibujo animado. Wonder Woman de verdad es lo mismo. Wonder Woman es una mujer fuerte, guerrera, independiente, pacifista, feminista. Es una embajadora de las mujeres en el mundo de los hombres, que es el patriarcado en el que estamos. De verdad que sí, que es que esta sí estaba dibujada así desde el principio, que no pasa nada. Se puede poner otra cosa, la dibujamos de otra forma si queréis. No hay problema. Insisto, no creo que este sea el problema. Puedo entender que estamos en un mundo en el que la imagen lo es todo, en el que la imagen física hace que mucha gente pueda identificarse o no con los personajes. Lo entiendo, entiendo. Sí, de verdad que entiendo parte de la crítica, la entiendo. No quiero decir que no. Entiendo lo que quieren decir y que es un estereotipo difícil de seguir desde el punto de vista físico para muchas mujeres. Pues efectivamente. Pero como lo son prácticamente todos los modelos físicos a seguir, da igual la manera que sea. Y en fin, que creo que hay cosas más graves para defender y, por supuesto, respetando completamente la petición de firmas, que es algo legítimo, algo democrático y algo con todo el derecho del mundo. Creo que han analizado un poquito mal la situación. Seguramente han leído muy poquitos cómics de Wonder Woman, no conocen al personaje, no saben que es todo lo contrario de lo que ellos están diciendo que es el personaje, pero porque no se lo han leído. No es nada tan sencillo como leer el personaje y después, si lo que el personaje representa a lo largo de sus 75 años de historia no os gusta, pues efectivamente, y sí, llaman al timbre. Pongo una cosita y enseguida subo. A ver, un momentito, esta misma canción y ya está. Ahora vengo, ¿eh? No os preocupéis. My senses, like a night in the forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come and fill me again. Vale, ya está, ya estamos. Creo que era mi first and the Gimme Gimme, será. Pero el primero que he encontrado aquí en la fonoteca de la emisora. Se me ha cortado un poco el speech, pero casi mejor. Pero simplemente estaba diciendo que ahora que estamos viendo que desde, en fin, desde los cómics incluso de superhéroes, el mensaje feminista empieza a lanzarse, mucha gente empieza a verlo, mucha gente le está haciendo clic en la cabeza y están cambiando, creo que es un poco erróneo apuntar hacia donde, insisto, creo que no está el problema, que se puede ver perfectamente y que es respetable, pero creo que no ha sido del todo acertado esta decisión. Muchas veces, ya dijo hace un montón un experto en comunicación, que era McLuhan, dijo que el medio es el mensaje. Hoy día el mensaje no carece de contenido, el mensaje es internet en sí, el mensaje es la red en sí. El mensaje, lo que estás diciendo realmente es Twitter, es donde lo cuentas. El contenido está devaluándose completamente y es una auténtica pena que el necesario, vital, imprescindible mensaje feminista que tiene que llegar a muchísima gente simplemente se quede en esta faceta. Porque parece que el feminismo es eso y de verdad no es eso el feminismo, o no es solo eso. Bueno, el feminismo es un término, no quiero meterme en más jardines, pero es un término como libertad, como democracia, como moralidad. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo moral? ¿Se puede decir qué es lo bueno en general? ¿Qué es lo moral? ¿Qué es lo democrático? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es libertad? A lo mejor feminismo es un concepto tan amplio, tan difícil y tan complejo que no es feminismo lo que yo quiera que sea feminismo. Es feminismo... depende de la persona. Pero bueno, no hay que meterme mucho más, que al final acaba esto mucho peor. Pongamos una canción porque me he enrollado bastante con esto. Quiero poner otra canción que es un poco larga y un poco especial y requiere cierto comentario. Y después seguimos con más noticias, que también nos han quedado una barbaridad de noticias por contar. Atención, porque esta canción es una auténtica novedad y auténtica primicia. Es una canción compuesta por unos colegas míos que ahora presentaré. Es una canción que ni siquiera es una maqueta, se ha grabado en, pues en fin, ni siquiera se ha grabado en un estudio, es un proyecto musical de unos músicos excelentes y que me ha parecido de verdad y con total sinceridad un temazo monumental. Voy a poner más cosas de ellos porque son temazos tremendos. No tiene todavía nombre el proyecto, se está llamando algo así como Fortnite Forum. Y ahora presento un poco a los miembros, no diré los nombres para aquello de que si no quieren mantener su anonimato. El compositor de la canción es, en fin, es un músico excelente, experto en Bach y polifonía, que sabe de música lo que no está escrito. La letrista es una antigua profesora de literatura inglesa y también de escribir sabe un poquito. Y la cantante, la voz, aunque no lo parezca, es una batería de un grupo de thrash metal llamado Maniac. Pero la voz tan dulce y tan conseguida es increíble. Es un proyecto que va a tratar de hacer canciones sobre noches. Y esta es la canción sobre las noches de verano, es Summer Night. La letra es preciosa, la música es magnífica, la voz es una maravilla, la edición es estupenda. Insisto, me parece un temazo monumental. Pero temazo monumental que si lo escuchas en un disco que lo publica, yo qué sé, cualquier grupo moderno actual, gana premios, en serio, no porque sean colegas míos, lo digo con total sinceridad, ya lo veréis vosotros, me parece un temazo extraordinario. Es Summer Night, podemos decir que el grupo, el proyecto, el grupo se llama Fortnite Forum y ya veréis cómo suena auténticamente de maravilla. Este es, a ver si lo encuentro por aquí, no lo he perdido con la tontería, Summer Night, sonando estupendísimamente bien. Es una canción larga, pero yo creo que merece muchísimo la pena, ya veréis, ya. Este temazo monumental era Summer Nights en Four Night Forum, y ya veis que no es que lo diga yo, es que de verdad es un temazo. Hombre, si un amigo me pide un día, oye, pon esta canción, yo la pongo, porque pasa tan amigos, pero es que he sido yo el que he dicho, por Dios, dejadme que la ponga. He sido yo quien he pedido poner la canción. Me ha parecido de verdad monumental. Ya ponemos más cosas. Y al final, con la tontería, se nos ha ido el vino en catas y el programa ha quedado reducido a una presentación de tres novedades y a una polémica de la semana. Y poco más. Hoy ha sido un programa un poco extraño. Bueno, quedan 5 minutitos, bueno, quedan poco más, así que si queréis, muy rápidamente, os avanzamos una noticia importante, ponemos durante unos segundos la sintonía de noticias, más que nada, porque ya que la tenemos, pues es una pena no ponerla, así que vamos a poner la sintonía de noticias, y prácticamente sobre la sintonía la comentamos, ¿eh? Foodstone, Bad News Travel Fast, y comentamos porque la editorial Fantagraphics, la editorial que está publicando prácticamente todos los clásicos americanos y todo el cómic extranjero que se publica en Estados Unidos, casi todo, o gran parte, pasa por Fantagraphics, está especializada en eso, en recopilar clásicos, en buscar hacer casi ediciones de arqueólogo, buscando clásicos muy no editados, muy difícilmente editados, hacen una labor estupenda Fantagraphics, publicando clásicos en Estados Unidos, va a hacer su propio universo de superhéroes. Va a tener un toquecillo bastante underground, bastante fancinero, entre muchas comillas, pero dice que lo han hecho con un cariño absoluto por el género de superhéroes. Así que habrá un nuevo universo superheroico que es el de Fantagraphics. Yo lo veo casi más como un pequeño proyecto simpático que dure X tiempo, como antes que un universo de superhéroes cohesionado que se mantenga en el tiempo. Va a llamarse All Time Comics, cómics de todos los tiempos, y va a ser un cómic de superhéroes, en el que, bueno, básicamente casi todos los cómics va a escribirlos Josh Bayer. Y va a tener un montón de dibujantes haciendo cada una de las colecciones, de las cuales tampoco tenemos muy claro de qué van a versar. Hemos visto los dibujos, y ya digo, recuerdan mucho al cómic underground americano, incluso algún que otro fanzine de los años 80, en la época dorada de los fanzines, cuando, bueno, de manera un poquito amateur se intentaba hacer cómics. Yo creo que está hecho a posta ese estilo, para dar un toquecillo, esa idea de amantes de los cómics de superhéroes, que es lo que quieren dar a entender. Va a haber historias llamadas como, por ejemplo, Crime Destroyer, que además va a contar con el último trabajo de Herb Trimpe antes de morir, Bullwhip, Atlas, Blind Justice, y bueno, y aquí tenemos autores como Benjamin Marra, Al Milgrom, el clásico intentador, va a intentar algunos que otros cómics, va a hacer Las Pastoras, alguna que otra portada, en fin, va a estar bastante, bastante interesante. Dicen que tanto el escritor Josh Bayer como su hermano David eran los dos amantes absolutos de los cómics de superhéroes desde su más tierna infancia, y que van a hacer precisamente esto, hacer una historia de un canto de amor a los superhéroes, bueno, con el estilo más underground y un poquito sí irreverente si queremos, pero que de verdad ellos dicen que no es una cosa, no es una crítica, ni un ataque, ni es un, bueno, un destruir el género de superhéroes, sino todo lo contrario, es un homenaje, con influencias de la Golden Age, de Marvel, de DC, e incluso los 70, la psicodelia, el punk de los 70, todas estas mezcolanza de, bueno, de estilos que ha tenido, de enfoques que ha tenido el género de superhéroes, van a mezclarlos en este universo All Time Comics. A ver qué tal. Esto no creo que se publique en España, me parecería muy extraño, me parecería estupendísimo, me parecería, pero que me parece difícil que esto se publique en España, pero quién sabe, a lo mejor Aleta o alguna que otra editorial, pues oye, se echa la manta a la cabeza, se decide publicarlo, y aquí veremos el salto sin red que ha hecho Fantagraphics intentando hacer un nuevo universo entero de superhéroes. Que ya veis que estas cosas luego no acaban de funcionar. Funciona Marvel y funciona DC. Ninguno más ha funcionado. Image funcionó durante un tiempo, pero bueno, luego ya se separó Wildstorm, y ya pues Spawn, Wildcats y demás, no sé ni siquiera, Spawn se sigue publicando creo, pero Wildcats no, y bueno, pues el universo cohesionado pues dejó de serlo. Fracasó también el universo de Dark Horse, fracasó el ultraverso de Malibu, bueno, ahí lo compró Marvel, pero fracasó el universo de Milestone, todos los universos, todos los intentos de universo de superhéroes que no sean Marvel o DC han fracasado, porque ya no cuentan con lo bueno de estos universos, que son por un lado los personajes y por otro lado la continuidad. Empezar de cero con personajes y continuidad, llega un momento en que empieza bien, va cogiendo fuerza, va arrancando, pero Al final cuesta mucho mantenerse porque Batman hace un nuevo evento y arrasa en ventas, hace lo mismo Spider-Man y arrasa en ventas, y bueno, tú ahí te comes tu eventito que ha tenido tu nuevo universo. Valiant está volviendo a ello y parece que está funcionando el nuevo universo Valiant. Pero bueno, son casi más historias un poquito independientes de los personajes, más que un universo cohesionado, como fue lo que hizo grande, sobre todo a Marvel, que fue lo que pasaba en un cómic, en un universo, en un cómic de los Cuatro Fantásticos, tener repercusiones en Thor y en Spider-Man y en los Vengadores, así con todo. Y ese fue un logro absoluto de Stan Lee, Jack Kirby y los demás, que hicieron eso, un universo completamente cohesionado. Eso, pues, yo creo que va a ser difícil que vuelva a funcionar hoy día en otro universo, con otros, pero bueno, ya veremos. Dicho lo cual, ya nos tenemos que ir retirando porque al final se nos ha ido el vino en catas. Y nos tenemos que ir con un grupo de San Francisco, un grupo psicodélico que se llama La Asociación, The Association. Y bueno, una canción bastante chula que se llama Windy Ventoso. Que oye, mira, hoy en Madrid el día está un poquito ventoso el día. Está medio que llueve, que sale un poquito el sol. Está así un poquito raro el día, un poquito windy. Que tampoco es así exactamente, pero bueno, más que nada para poder relacionarlo con la canción y quedarme tan ancho. Así que The Association, Windy, y yo creo que con esto ya os dejamos y la semana que viene volvemos. No, perdón, la semana que viene ya no, qué narices. La semana que viene ya es día ya 24. Efectivamente, la semana que viene es Nochebuena y Nochevieja. Ya no hay favores y reflejos hasta después de vacaciones. Nochebuena y Nochevieja descansamos, así que ya está, después de vacaciones no habrá favores y reflejos. Una pena, pasad buenas vacaciones, disfrutadlo. Ojito con beber y luego coger el coche y esta cosa, no paséis, ser felices, disfrutar de la vida en lo que podáis. Y bueno, aquí nos veremos después de vacaciones, nos veremos en el próximo año 2017. Pasadlo fenomenal, os dejamos con Windy de The Association y pues eso, pasad unas fiestas paganas de solsticio de invierno excelentes, disfrutad muchísimo. Y aquí estamos a la vuelta, así que fenomenal. Pues venga, a par y panteras, Windy de The Association.